espero que a nadie le pueda resultar incómodo alguna porción o alguna parte de esta prensa, de esta predicación. No está hecho para que nos sintamos incómodos. Está hecho para nuestra reflexión personal y para que quizás de una manera cruda podamos visualizar algo que tiene que sobrevenir si el Señor no lo remedia antes. Hemos escuchado el texto leído, Job 19:25-27. Qué preciosos versículos, ¿verdad? Referentes en nuestra vida cristiana, espero que sea así. Conocidos, también espero que sean conocidos en nuestro conocimiento de la palabra. Job 19:25-27 viene a resultar una declaración de confianza total. Una esperanza plena. Podríamos decir el todo de nuestra fe resumida en una frase. Yo sé que mi Redentor vive. Y ese frontal, esa frase, tiene que condicionar nuestra vida. Tiene que ser algo más que unas palabras bonitas o una frase estándar para lo que vamos a hacer en esta tierra en estos días. Porque esta frase es una auténtica línea de oro para nuestro, podríamos decir, epitafio. ¿Sabemos lo que quiere decir todos? Epitafio. Algo que se escribe para nuestro final, ¿no? Una vez muertos, pues esa frase que adorna para muchos en una lápida o en otro contexto, si hay otro tipo de enterramiento, ¿no? Pero es algo que intenta resumir, ¿no? ¿Qué ha sido nuestra vida? Epitafio. Podría ser también el más digno emblema, eso ya nos resulta más familiar, emblema, ¿no? Que podamos ofrecer, presentar, exhibir. Ciertamente todo pensamiento digno debería arrodillarse, ponerse literalmente de rodillas ante semejante inscripción que desafía al mundo, porque esta frase desafía al mundo. Se planta delante de todos. Con la verdad que nos libra del pecado y con la victoria que tenemos sobre la muerte. Nuestra propia muerte, hermanos, porque hablamos de esto, ¿no? Esto es personal. Esto no es un discurso de lo mal o lo bien que va el mundo, de aquellos que mira lo que hacen o los otros que mira cómo se comportan, ¿no? No, esto es personal, esto es algo que nos va a ocurrir a cada uno de nosotros. Hablamos, al final, del milagro de la resurrección. Pero para una resurrección tiene que haber, primero, una defunción, una muerte. Vamos a visualizar. Y, insisto, no quiero que sea incómodo ni desagradable para nadie, pero es necesario pasar por ese primer paso, ¿no? En primer lugar, tenemos que descender al sepulcro. ¿Qué ocurre? en esa situación. El cuerpo se acaba de divorciar del alma. Es llevado en su ataúd y consignado al silencio de la tierra, donde va a ser rodeado de gusanos de muerte. La muerte también tiene sus ejércitos. Legiones de gusanos hambrientos atacan la ciudad del hombre, nuestra ciudad física, personal. Vulneran las fortificaciones externas, las paredes, la piel, fragmentando y derrumbando las torres que antaño exhibían una gloria antigua. Qué hermosos que éramos antes, ¿verdad? Cubriéndolas de confusión. Estos crueles invasores destruyen todo vestigio de lo que un día fue hermosura. El rostro se ennegrece. Las facciones se devastan por la corrupción. Las mejillas se hunden como un techo que se desploma. Los ojos se llenan de polvo de muerte. Los labios son arrancados. Toda nuestra orgullosa ciudad es saqueada sin piedad. La nariz, cual torre del Líbano que mira hacia Damasco, según ese lenguaje poético que también seguro hemos leído en la palabra, se torna en una garita abandonada. La cabeza que emula el Carmelo se hunde en el suelo. ¿Dónde estará nuestra belleza entonces? Porque la muerte ha confundido lo más hermoso con lo más deforme. En un alarde de crueldad, los guerreros de la muerte prosiguen su obra devastadora hacia el interior del cuerpo. Los que fueron nobles acueductos, las venas, las arterias por donde circulaban ríos de vida, ya no fluyen. Están bloqueados por detritus e inmundicia. Pero no nos vamos a quedar aquí. No nos vamos a resignar a esta realidad tan sombría, que no debe ocultar la grandiosidad del milagro que está por acontecer, de ese milagro que nos aguarda. No se puede morir con dignidad, porque no hay ninguna dignidad en la muerte, porque no se puede evitar el proceso de corrupción. El proceso que nos lleva nuestro pecado. La vida sí conlleva una dignidad latente. Se puede vivir con dignidad, eso sí es verdad. Y a este escenario es al que somos transportados. Resucitados sí, con Cristo, porque nuestro Redentor vive, no se quedó muerto. La tumba estaba vacía. Y esa es la parte esencial de nuestra esperanza. Porque Él es poderoso para levantar y agrupar de nuevo las partículas de nuestro cuerpo. Por muy divididas que estén, no hay mayor milagro. No lo hay. Por la autoridad de su palabra, los átomos se reconfigurarán, restableciendo de nuevo la estructura corpórea. No importa lo dispersos que estén sobre la naturaleza, volverán todos fieles, obedientes al toque de trompeta. Y el cuerpo será resucitado, porque el Todopoderoso y Omnipotente así lo ha designado. Él es Dios y tiene poder para hacerlo. Y bienaventurado será el hombre que no halle tropiezo en este milagro, que no cuestione los propósitos ni el poder del Creador, porque le va en ello la vida, su propia resurrección, para vida eterna, o recordemos, para condenación eterna. Más nos vale tenerlo claro. En segundo lugar, habiendo cruzado la parte quizás más siniestra, más cruda de este escenario, hemos descendido a la tumba. Y ahí hemos experimentado la repulsión, ¿verdad?, que nos produce esa siniestra actividad de muerte en el cuerpo. Pero ya lo hemos pasado. Ahora hay que levantar nuestros ojos y contemplarnos aquel que nos levantará de tan horrible expectativa. ¿O queremos quedarnos allí? Podemos exclamar juntamente con Job: yo sé que mi Redentor vive, y es un desafío al mundo. La palabra usada, traducida como Redentor, en el hebreo antiguo es Goel, que significa pariente. Si recordamos la historia, espero que la recordemos porque eso significa que la hayamos leído o la hayamos escuchado. La historia de Noemí Ruth con la figura de Booz, el pariente más próximo, entenderemos mejor la misión de rescate por un precio, la vida, rescate de la vida, rescate de las propiedades de alguien cuya desgracia había propiciado su perdición. Alguien tiene una desgracia, se queda desprovisto, sin cobertura, sin seguro, como ahora, ¿no?, lo entenderíamos quizás mejor. Y entonces lo pierde todo. Pero allí, en aquel tiempo, el Goel, el pariente más próximo, lo evitaría, y su ejemplo sería tomado para nuestra propia redención a través de la Escritura. Ahora bien, si estimamos que el cuerpo es como la heredad del alma, su propia mansión o parcela en la que el alma habita y se deleita, como la persona mora en su casa y se recrea en su jardín, eso lo visualizamos más, ¿no? Reconocemos que la muerte cambia, muda, enajena ese orden, ¿verdad? Ese orden estable que el pecado trastornó y cambió en altamente alterable. Porque nuestra vida es muy alterable, ¿verdad, hermanos? Ahora estamos, mañana estaremos, en la próxima hora seguiremos estando. Quizás nos puede sobrevenir algo imprevisto, no contábamos con ello, pero sobreviene. La persona que ayer falleció por un golpe de calor en la calle Berlín de Barcelona no tenía previsto morirse. Pero estas cosas pasan. La muerte nos amenaza y nos despoja de la heredad, la viña, de todo nuestro patrimonio. Pero nosotros podemos volvernos y sentenciar a sí mismo a la muerte diciendo: sé que mi Goel vive y él va a redimir esta herencia que yo perdí legalmente por mi pecado y el de mi padre Adán. Pero hay otro que vive por sí mismo y volverá para comprarla, para adquirirla, para rescatarla. Hermanos, si Job podía decir esto de Cristo, mucho antes de que él descendiera a la tierra, recordemos que el libro de Job está escrito aproximadamente unos 4.000 años antes de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive, fueron sus palabras. ¿Cuánto más nosotros, con una perspectiva espiritual mucho más evidente, mucho más completa, la perspectiva de la palabra terminada y acabada con el libro de Apocalipsis y desde su principio en el libro de Génesis, podremos confesar: mi carne verá a Dios, mis ojos lo verán y no los ojos de otro, los míos? Detalle importante. Sí, manos mías, habéis sido rescatadas con sangre, compradas con sangre, la sangre preciosa de Cristo. Sí, pulmones que respiráis, sí, corazón que palpitas, tu latido está redimido, como el resto del cuerpo está redimido para hospedar a alguien muy especial, el Espíritu Santo, ¿verdad? No permanecerá la corrupción. No habrá olor a chamuscado en los vestidos de los santos que hayan pasado por el horno de fuego, el horno de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Nos acordamos de la promesa del Señor? Aquí se muestra, ¿verdad?, en una dimensión más grande. La entendemos mejor. Nosotros moriremos, hermanos, si el Señor no viene antes. Pero la muerte no se quedará con nosotros, sino que lo mortal será absorbido por la vida, para que se cumpla la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria está en Jesús. En su redención, que nos alcance a ti y a mí, depende de nuestra voluntad. Depende de si le hemos reconocido a Él como nuestro Goel, como nuestro pariente espiritual, como nuestro Redentor. La salvación no es un derecho. El mundo se desgasta reclamando derechos. Obligaciones cero, derechos todos. Pero el Señor pone las cosas en su sitio. No tenemos derecho a la salvación. Es un regalo. Un regalo que se nos ofrece y que tiene que ser aceptado o rechazado, pero que espera una respuesta. Lo de ponerse de lado o de perfil no nos sirve. Aquí sí que hay que posicionarse. En tercer y último lugar, Cristo se presenta con toda su gloria y dignidad para nuestra adoración, para nuestra alabanza. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él fue resucitado en primicias. Lo escuchamos ahora, ¿no? La cadena más mediática en rigurosa primicia. ¿Nos suena esa palabra? Primicia. La primera noticia corresponde a tal. Jesucristo resucitó en rigurosa primicia. Primicias de todos los resucitados, todos los que iríamos detrás de Él, en pos de Él, que seremos resucitados con Él. Porque Él resucitó primero, alumbrando nuevos cielos y una nueva tierra. En el pasado, despreciado y desechado entre los hombres, se muestra ahora como el gran Yo Soy, el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, como nos cita Apocalipsis. Job dice: en mi carne he de ver a Dios. ¿Qué es esto de en mi carne de ver a Dios? Notemos que no dice veré a los santos. Sin duda los verá, ¿eh? Pero Él no pone aquí el acento. Él no está diciendo que verá las puertas de plata ni los muros de jaspe, las coronas de oro, las arpas armoniosas, en sí mismo la magnificencia del templo. No. Él dice que verá a Dios, porque realmente es lo más importante. Veré a Dios y con mis ojos. ¿Y los ciegos? ¿Y los tuertos? ¿Y los que les han sido arrancados? Los puros de corazón verán a Dios. También se nos dice en otro texto, ¿verdad? Pero aquí está muy claro que no vamos a entrar en el cielo como un barco que ha sido desahuciado por la tormenta, es remolcado a un puerto. Sí, que vamos a salvar. Ahora, ¿en qué estado llegas? Es otra cosa. Aquí no va así. Entraremos con todo lo que se nos entregó, con todo lo que la muerte arrebató, y todo será devuelto a quien le pertenece, porque fiel es el que promete, el cual también hará. Mis ojos lo verán. Nadie nos tendrá que explicar cómo es Dios. No habrá libro, no habrá Biblia, no habrán sermones. Eso también puede ser una bendición. Habrá una relación personal con Dios en la persona del Hijo, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo. No a través de Jesucristo, sino en Jesucristo. Porque Él, recordemos, también es Dios. ¿Y el cuerpo cómo se nos ha quedado? ¿Seguimos aterrados ante la perspectiva de nuestra mortalidad? ¿Al pensar en la proximidad de la muerte, el dolor previo, los gusanos, el horno de fuego, las partículas esparcidas? Todo puede acontecer, pero nada de ello habrá de prevalecer. La oscuridad de una muerte sombría se disipa ante la lámpara de la resurrección que ilumina nuestra alma. Hermanos, es muy humano tener miedo. ¿Quién no tiene miedo? Alguien que está loco, a lo mejor. Porque lo normal, lo natural, es tener miedo. Dicen que el miedo es bueno, como el dolor. El dolor también es bueno, porque si no sintiéramos dolor y enfermáramos, o se nos hace una herida, pero no notamos dolor, no nos está llegando la información de que se nos está dañando. Eso sería un grave problema, ¿no? Los marines dicen, el dolor es bueno, porque si te duele sigues vivo. Si no te duele estás muerto. Eso ya no es tan bueno. Tener miedo, si el miedo no te controla, no te atenaza, también es saludable, porque es una sensación que nos hace preparar una respuesta más adecuada muchísimas veces ante un peligro. Pero la diferencia es que nuestra esperanza puesta en Dios nos da valor y coraje para vencerlo. Y que el miedo o el dolor no se enseñoree de nosotros, confiando en que nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Quiero terminar con un pasaje que es en sí misma la esperanza, la declaración de esperanza que como cristianos podemos tener, podemos vivir y podemos compartir. Apocalipsis 21, 1 al 6 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Amén. Hermanos, recomiendo la lectura del libro 12 sermones sobre la resurrección de Charles Spurgeon, que me ha bendecido y me ha inspirado para la preparación de este mensaje. Que el Señor sea engrandecido. Amén.